Hola, hola, bienvenidos al show de la Octava Sports a través de Radio Red 1110 de AM. Frecuencia deportiva en Guadalajara, Jalisco, en el 1340 de amplitud modulada. La J Mexicana 970 AM en Ciudad Juárez. ABC Deportes 92.1 y 660 AM. También en todas las plataformas de audio digitales en formato de podcast.
¡Arrancamos! Porque la selección mexicana sufrió demasiado este fin de semana. El conjunto tricolor demostró que aún no está para competir ante las selecciones sudamericanas. Y debatiremos qué es lo que debería cambiar el fútbol mexicano para comenzar a pelear contra países importantes. Pulso Internacional. Ya hay más selecciones que están clasificándose para la próxima Copa del Mundo del 2026. Además, les diremos cómo le fue a los mexicanos en los playoffs de la Major League Baseball. Aquí comenzamos con el show de la Octava Sports.
Se tenía que decir y se dijo.
Tenía que decir, lo que ha sucedido este fin de semana con la selección mexicana es un golpe de realidad, brutal. Es un golpe de realidad que nos baja los humos, que nos baja esta falsa ilusión, que ha alimentado muchísima palabrería en redes sociales, en el micrófono también, de varios especialistas, que han inflado un globo a base de una ilusión a la que le ha faltado argumentos. No quiere decir que nuestra selección mexicana, ni la sub-20 ni la mayor, es tan mala como para hundirla y decir estamos totalmente perdidos. No, pero tampoco es como para pensar que es mejor que la de Colombia o que la de Ecuador o que en la sub-20 le podíamos ganar a Argentina a nivel juvenil, el máximo exportador junto a Brasil de futbolistas jóvenes en el mundo. Tenemos que aprender a dimensionar dónde está nuestro fútbol. ¿Se le puede ganar a estos equipos? Sí, lo hemos hecho en el pasado. Lo hemos hecho con circunstancias a favor, con un toque de suerte, con mucho talento y mucho corazón. Se ha podido. Pero no pensemos que solamente por ser México, por tener la playa verde, porque tenemos a un chico genial como Gilberto Mora en la sub-20, tenemos una serie de nombres con los que nos ilusionamos muchísimo en Liga MX, no por eso vamos a ganarle a estos. Tenemos que aprender a ser más precavidos, más cautos. Sobre todo aprender a visualizar dónde está realmente parado hoy el fútbol mexicano. Hoy a la selección nacional, ¿le alcanza para avanzar de una fase de grupos? Yo creo que sí. Para avanzar unos cuartos de final, veamos, tenemos que ver el sorteo. Pero no pensemos que solamente por ser México hoy le vamos a ganar a una Colombia que es mejor, o a un Ecuador que solo fueron 2 y 3 en eliminatorios, o a una Argentina que es el experto máximo en figuras juveniles. Tenemos que aprender a no inflar el globo con falsas ilusiones y aprender a ubicar cuál es la realidad del fútbol mexicano. No nos vamos a hundir, no nos vamos a tirar, no nos vamos a hacer las víctimas, pero tampoco nos elevemos tanto como para que nos caigamos de un globo que hemos inflado con ilusiones falsas. Y se dijo.
En algunas cosas y esto, pero otras no tanto. Los jugadores creo que hicieron cosas que les pedimos y lo hicieron bien. Lo que les vimos que nos iban a anotar goles como nos anotaron, sí que es para llamar la atención, porque se les advirtió, se les enseñó y cometieron errores evitables. Sobre todo si no te dicen, pues ni modo, me la como yo, pero sí les dijimos, el córner es así, la falta es así y las contraataques son así, y los 4 goles fueron ya, 2 transiciones y 2 balones detenidos. Ahí ya no hay más que retomar, buscar opciones también entre jugadores, ¿por qué no? Si traje 25, pues intentar que jueguen todos. Si hay que cambiar a 4 o 5, lo haré sin ningún tipo de problema, porque para eso me sirven estos partidos, para ver verdaderamente quién tiene y quién no tiene.
Sí, también es en lo personal también es hacer una autocrítica, porque al final de cuentas creo que no he estado en mi mejor forma. La verdad que sé que he dejado de dar a la selección, y bueno, creo que esto es con trabajo, dedicación al día, de estar dando lo mejor y en cada entrenamiento, ¿no? Porque al final de cuentas, si te entrenas mejor y te preparas mejor, creo que vas a rendir mejor posible en adentro de la cancha. Y bueno, vamos a trabajar para dar lo mejor posible, y cada uno sabe lo que hace bien y qué es lo que está dejando de hacer, ¿no?
El pulso del Tri.
Bienvenidos amigos, qué gusto saludarnos, Oleoli, el día de hoy, después de un sábado triste, un sábado fatal, un sábado terrible, un sábado que nos deja al borde de pues, una tragedia emocional, en donde se requirieron varias horas, ¿no?, para volver a tomar camino, ¿no?, a fortalecerse emocionalmente, porque fue durísimo el sábado, durísimo. Un sábado muy triste, muy, muy triste, muy complejo para el fútbol mexicano. Los cangrejos, a lo mejor los que al final del día se van a sentir los grandes objetivos, están tranquilos porque van a decir, se los dijimos y bla, 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 pero emocionalmente es muy difícil levantarse después de que el mismo viernes había una proyección de una generación dorada y que no pasó nada con ellos, y al final del día la mayor quedó exhibida, expuesta. Muy duro, muy, muy duro, 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 la verdad está el ambiente, el entorno de la selección mexicana, el entorno de nuestro fútbol profesional, el entorno del fútbol mexicano. Hoy son de esos días muy vergonzosos, ¿no?, para salir a transmitir, a dar la cara. Nacho Fantasma Suárez, tú con tantos años, te conoces muy bien este ciclo narrativo, ¿no?, de la selección mexicana. Lo fomentaste durante muchos años en Televisa. Fuiste partícipe, ¿no?, de estas campañas, de este globo tricolor. Y hoy bueno, hay que darle la cara, Nacho, ¿no?, a una situación, insisto, caótica, ¿no?, durísima, durísima, que vive la selección mexicana después del 4-0 ante Colombia y después de ser eliminados por la selección de Argentina. Pero más allá de englobarlo, me gustaría, Nacho, dividirlo en el tema ahorita de la mayor, y al ratito nos lanzamos con el tema del Mundial Sub-20, el 4-0 que termina siendo dolorosísimo, Nacho, dolorosísimo.
Bueno, no sé para quién doloroso. A mí no me subas a ese barco. O sea, yo no sé cuál es la sorpresa. Perdíamos contra Argentina, hasta cierto punto era normal. Que perdimos ante Colombia, pues era también normal y esperado. Yo pensé que íbamos a abrir con que la sorpresa del sábado, la gran sorpresa del sábado, algo que sí llama la atención y que debe, es que el Chicharito anotó gol. Eso sí es sorpresa. Que el Chicharito le anote a la América, eso sí es sorpresa. Eso es para irse a la Minerva a festejar, porque ahí tenemos a la salvación de la selección. Lo otro de la selección, el más entusiasta está ahí con su saco y su clarita. Él sí está entusiasta, porque esta selección, él sí es histórica para él. Mi querido Luis, ya se fue.
Luis, ¿cómo estás? Sí,
hola, muy buenas tardes, qué gusto saludarles. Estamos aquí en la Casa de Jalisco, la residencia oficial del gobernador del estado, Pablo Lemus. Justo acaba de terminar la presentación y te emociona. Ahora me gustaría entrar a este tema de lo que pasó el sábado y lo que viene, pero te emociona cuando te empiezan a contar lo que será Guadalajara como la sede más mexicana de la Copa del Mundo, el desarrollo que están haciendo, lo que están preparando, los millones de visitantes que se espera. Estaba el gobernador Pablo Lemus, Juan José Ocañi, alcalde, Claudia Delgadillo, que tuvimos oportunidad de saludarla, hoy alcaldesa de Guadalajara, Miquel Arriola, el comisionado, y Barcis llega el presidente. Y bueno, sales cuando te empiezan a platicar el plan, qué cosa extraña, en la Ciudad de México no ha pasado esto, ¿eh? Hoy lo decía Claudia Delgadillo, que tiene informes de la FIFA, que es la ciudad más adelantada aquí en México de cara a la Copa del Mundo, por lo que están haciendo en infraestructura, lo que están haciendo en lo que les pide FIFA, pero sobre todo la oferta turística. Hoy Guadalajara está poniendo muchas cosas de esas.
Y ya están listos para recibir a Azerbaiyán, Cabo Verde y Jordania. Sí, debe estar la ciudad colapsada. Me imagino que de esas potencias le van a tocar a Jalisco.
Pero Nacho, yo entiendo tu... Pero es que muchos aficionados, si te consta... ¿Cuántas Copas del Mundo has cubierto, Nacho? Ya, 10, ¿no?
10. Por ahí o más.
Veas, va por la sexta Copa del Mundo. Todo, no solo es el fútbol, es todo lo que genera alrededor. Si no lo logramos ver así, está bien, ¿no? Que fue Uzbekistán contra Arabia Saudita acá. Y se va a llenar, y va a estar vendido los boletos, ¿no? Es lo que yo entiendo. Pero si quieren, ahora podemos platicar del fútbol.
Sobre todo, Luis, y que ya tendremos la oportunidad, seguramente que pase esta fecha FIFA, de adentrarnos a lo que serán las sedes. De hecho, el miércoles también me tocará estar allá en Monterrey platicando con Alejandro de todo lo que también está trabajando la sede de Monterrey. Y Luis, con este muy buen trabajo que está haciendo también para Guadalajara, para platicar lo que están haciendo las sedes mundialistas, ¿no? Pero a ver, Luis, hoy entiendo tú ya que estás ahí en ese entorno, en ese movimiento, porque al final del día Guadalajara manifestó y generó una agenda para desarrollar, evidentemente, los comentarios para dar lo que viene, ¿no? No se imaginaban el 4-0, ¿no? O sea, es decir, ayer ustedes estuvieron en el AGA, en el Centro de Desarrollo AGA de Atlas. Ecuador está trabajando en el Estadio Jalisco. Y vamos, en ningún momento se hubieran imaginado que el escenario al partido de mañana iba a ser con el preámbulo de un 4-0 contra Colombia, México, ¿no?
De acuerdo. Entonces, pues, claro, justamente. Pega, lo dice, o sea, Javier Aguirre, duele.
Entiendo que, ¿no? Entiendo que tiene que seguir. O sea, el show debe continuar. Pero,
es más,
pero
hoy, caramba. Hoy el gobernador, quedan 4,000 boletos para el juego de mañana. La efervescencia del aficionado como tal, de ver aquí a la selección mexicana, es punto y aparte. O sea, ¿qué quiero decir? Es como cuando criticamos a los paisanos. El resultado no lo está condicionando. Ya están en su efervescencia mundialista y es válido, aunque Nacho diga que no, para el aficionado.
Bueno,
es
a ver, en Puebla tuvieron que regalar, no sé cuántos tuvieron que regalar para llenarse contra el Valencia. Acá también el gobierno que le está echando porro de Pablo Lemos, que gastó más de 2 millones de dólares en llevar este partido, pagarle a la selección, pagarle a este, va a tener que regalar los boletos. Dos cadenas y ESPN, el informador, dice que de 86 zonas se han vendido 21 y especulamos que van a tener para llenar su evento, para justificar que se pagaron más de 2 millones de dólares el gobierno de Pablo Lemos, pues tendrá que, mañana habrá muchos boletos, mucha oferta de demanda, donde el boleto más barato, 850. El más caro es 4,500, según Boleto Móvil.
Claro, pero bueno, hablemos de eso. Ahorita puede venir Juan José Frangé, aquí el alcalde de Zapopan, o Claudia Delgadillo, para platicar con nosotros, presidente del comité organizador, Juan José Frangé. Pero en el fútbol está dolida la selección. O sea, lo que ayer dice Orbelín, Enrique, me parece estupendo. No estoy a mi nivel. ¿Cuándo habíamos escuchado? Y dicen, sí, no es un lugar común. Difícilmente un jugador acepta públicamente que no esté a nivel. Y el sábado, más allá del 4-0, que es doloroso, es humillante, me parece que es Javier Aguirre, se dio cuenta quién va a bajar del Mundial ya.
Ya se Pero dio Luis, cuenta quién sí, mira, quién esto no. Que dices de Orbelín, escucha a Santi Jiménez también ahí paralelamente, sí. Y date cuenta que no nadie te nadie te da una razón del 4-0. El mismo futbolista no lo entiende. El mismo futbolista es este pato.
Mira, aquí ya viene Juan José Frangé, el alcalde de Zapopan y presidente del comité organizador de esta ciudad. Juan José, ¿cómo estás? Te saluda. Por ahí está Nacho Suárez, Enrique Beas. ¿Cómo estás hoy en un evento en donde se dio a conocer lo que viene para Guadalajara, su zona metropolitana, como una de las sedes de la Copa del Mundo?
Así es. Hola, ¿qué tal, Nacho? Enrique, muchísimas gracias, muy buenas tardes. Pues muy contentos, hoy se avisa, pues básicamente dos cosas. Uno, lo que llevamos de avanzado del Mundial, los preparativos para el Mundial, y la otra, pues el partido que tendremos mañana de la selección mexicana contra Ecuador, ¿no?
Oye, platícanos un poco, Juan José, había muchas dudas que el tema de las vialidades para el estadio Akron, que en la Copa del Mundo será al estadio Guadalajara, ¿cómo va? Porque tú que estuviste ahí en Chivas siempre ha sido esa queja, las vialidades, la entrada, la salida.
El estadio no cabe más de lo que cabe. Esto lo sabemos y atención, lo que se está tomando en cuenta es que recordemos que mucha gente de la que viene no va en vehículo, por eso estamos metiendo transportes alternos, como es la línea 3, el macroperiférico, lo que se está terminando del aeropuerto, que viene mucho extranjero. Entonces eso es muy importante, que es menor la cantidad de vehículos. La otra vez que estamos haciendo es que no haya clases ese día, cuando juega México, en los cuatro lugares, ¿no? O sea, lo que juega los partidos que juega en México y juega aquí, y las empresas con el mayor número de trabajadores puedan parar esos días en bajar el tiempo. Va a ayudar mucho lo que es aviación, que se está ya modelando, y lo que es la carretera Chapala del aeropuerto, que puedes venir directamente tomando un vehículo y llegar automáticamente al estadio, ¿no? Entonces, yo creo que es más problemático lo que tenemos ahorita a lo que vamos a vivir, porque es menor el vehículo. También lo que tenemos consciente y que sepa la gente es que nosotros vamos a tener lugares donde tú vas a dejar tu vehículo y ahí saldrán camiones directamente o al FanFest o al estadio. Esto reducirá muchísimo, porque recordemos que la FIFA, una milla antes, nomás cabrán 4.000 vehículos. O sea, no caben más de 4.000 vehículos y la gran parte son operados y asistidos por la FIFA. Entonces, no hay estacionamiento, entonces tienes que buscar las alternativas como en cualquier mundial. Sabemos que es un caos de dos, pero no creemos que es una buena infraestructura si se maneja bien, se controla bien y con estos estacionamientos. Que tú dejas tu coche y te llevan el camión, que va a quitar el coche.
¿Le quieren preguntar algo, compañeros?
Sí,
Luis, pero nada más. A ver si le puedes poner los dos, Luis, porque.
Espérame, calma. Pero a don Juanjo, decirle. Ay, a don Juan José, vale. Decirle que lo extraño más en Chivas que como, que como alcalde. Juan José, oye, Juan José, y una de las vialidades, hace poco tuve la oportunidad de estar en Guadalajara para el partido de Chivas contra Toluca, y viene el metro. ¿El metro estará listo? Ese, o no sé si llame metro, o el tren que sale del aeropuerto, ¿hacia dónde va? ¿Hasta dónde va a llegar? A ver, cuéntame.
Y llegas al aeropuerto, bajas.
Juan José, ¿nos podrías apoyar, perdón, poniéndolo, para que se pueda escuchar bien la comunicación, el mensaje sobre todo?
Ahí está.
Perdón, Juan José.
Tú llegas al aeropuerto, bajas un piso, tomas un camión directamente que te lleva, son camiones Volvo eléctricos, y te llevarán hasta mi macro periférico. De ahí tomas mi macro periférico y te llevará directamente a estación, hoy se llama estación Chivas, ahí llegarás, bajarás y estarás a una milla del estadio Guadalajara.
¿Cuándo estará listo esto? Porque no, se ya, ve...
Acuérdate que a marzo, a más tardar, es cuando te permite la FIFA terminar las obras. Desde a marzo. Las obras que se están haciendo, esta es la más fuerte, ya está más avanzado, pero hasta marzo hay un límite, y hay un límite para muchas cosas que nos ha puesto que vienen en el cuaderno de cargos, y ahí especifica perfectamente que en marzo tenemos que tener terminada sobre todo la obra más importante, que es carretera Chapala. Aeropuerto, José, carretera Chapala.
Qué gusto saludarte por acá, Enrique. Veas, me gustaría saber, Juan José, decían el tema del FanFest. Acá en la Ciudad de México se han estado empezando a manifestar de que va a haber, cada delegación va a tener un FanFest y todo, pero es a nivel gubernamental, no sabemos dónde va a ser. Bueno, una cosa que será el FanFest oficial FIFA. ¿Qué va a pasar en la zona metropolitana de Guadalajara? ¿Habrá un FanFest oficial de FIFA? Así y además, por ejemplo, en algunos otros lugares, ¿habrá otros FanFest o no?
Sí, mira, hay un FanFest absolutamente, es solo uno autorizado por la FIFA, que será en la Plaza Liberación, frente al degollado, donde está el degollado, el teatro degollado y la catedral. Luego hay otros que son los public viewing, que son lo que tú rentas tus derechos, y como la presidenta de la República ha pedido que llegue hasta el rincón que más, donde haya menos, haya mayor desigualdad, nosotros vamos a poner public viewing, que van a ser gratuitos, donde la gente también va a poder comer y va a poder gozar todos los partidos del Mundial. Entonces estarán también abiertos en zonas más populares, en zonas en las que tengan acceso. Pero no es FanFest. El único FanFest donde estarán los patrocinadores de FIFA, controlado por la FIFA, es Plaza Liberación.
Y el tema de las lluvias, como estuvieron y que han sido muy fuertes todavía, digo, es, evidentemente climatología no se puede prever, pero ¿hay algún trabajo paralelo con...?
Sí, ya empezamos a verlo. Uno de los problemas que nosotros tenemos más, y sobre todo en la zona que son aledañas al estadio, y no nomás al estadio, a los centros de entrenamiento y a los hoteles sede, que también es bien importante, y tal vez tengamos alguna selección que por la altura de México se venga a entrenar a Guadalajara. Entonces, nosotros el problema que mayor tenemos en toda esta zona así es los pasos a desnivel, que ya estamos empezando a trabajar, y una zona que es enfrente al Expo, que el Hotel Westin es sede de un equipo de fútbol. Entonces, ya tenemos detectado, son 6 pasos a desnivel y esa parte del Hotel Westin.
Juan José, tú conoces bien la zona de Zapopan y te tocó lo de Chivas cuando iban a hacer este centro Jorge Vergara Cabral, el papá de Jorge, y uno de los grandes problemas que tenía en la del diseño de donde está el Akron es que por ahí pasan los mantos acuíferos del bosque de la primavera, por eso quizá la Villa Panamericana, porque fue en el 2011, no se amplió como estaba proyectada. Y el tema de la infraestructura hacia desarrollar otra vía alterna, los permisos que se tenían.
Espera, Nacho, es que sin eso no puedo escuchar. A ver. Vamos a ver.
Ahora sí.
Mira, cuando sí, a mí me tuve la oportunidad de estar en Chivas.
Y sí,
Tiene la construcción del estadio. Gracias. Tuve la oportunidad, mira, toda la que es su cimentación,
sus pozos de absorción. No se escucha, perdón, Juan José. No se está escuchando, es que creo que se puso mal. Entonces,
vamos a hacer esto ya. Una más. A ver.
Ahí,
no. Ahí, acércate más.
A ver, ahí. ¿Escuchan? Ahora sí, ya te escucho.
Ahí.
Okay. Perfecto.
A ver, en lo que se refiere al estadio, tiene plantas de tratamiento, reciclaje de agua, no es problema. Las villas panamericanas también no tienen problema. Realmente no se tocaron esos mantos acuíferos. Lo que viene, que hoy está parado por un decreto gubernamental y apenas va a salir el plan parcial de esa zona, porque lo dejamos fuera de Zapopan, pues ya vendrá, eso será, yo creo que va a empezar después del Mundial. Pero yo te diría que eso no nos afecta en lo más mínimo. Lo que tenemos que agilizar es la llegada al estadio, que tenemos una por Lázaro Cárdenas y otra por Avenida Vallarta.
Y lo que tenemos que agilizar, estar más, es que cuando termine tu gestión ahí, y como político, me regreses a Chivas inmediatamente.
No. Bueno, no, pues quién sabe. No, está haciendo a Mauri una buena labor, la verdad. Denle tiempo. Chivas no es fácil. No es un toro fácil de domar.
Muchas gracias, Juan José.
Les mando un abrazo, cuídense. Gracias. Dios los bendiga. Hasta luego, bye bye.
Ahí está, Juan José.
Perdón,
no te preocupes. Ahí estamos.
Bien.
Del gobernador, su permiso.
Separado. Muchas gracias. Puede usted retirarse después de cumplir con su cometido.
Bueno.
No, a ver, que le ponga actitud. Yo no he escuchado a Luis del
Cuarto. No, ya es que ya nos tenemos que meter a la comida con el gobernador. Abrazo.
Vamos con los comentarios que han llegado también. Nachete querido. Nachete del alma dice: somos la novia de todos, debería ser ilegal el fútbol en este país, es un crimen, dice Ricardo Ricaldes. El problema del fútbol es la corrupción que lo rodea, al igual que los políticos. Mientras la corrupción manda en el fútbol y en México, seguiremos igual. Dice, vale madre lo que diga la entrevista, es más importante el celular para el cromador Castillo. Gerardo Velázquez ya lo está esperando para cargar las maletas. Dice, publicidad pagada con los impuestos de los Jaliscos. Chivani me dice, queda claro que cuando el América anda bien debido a las trampas y al exceso de extranjeros, a la selección le llega su peor momento, se necesita que Chivas ande bien para beneficio de México. Memo Enríquez, al menos que les diga, que les deje lana el hacer esas entrevistas a modo. Digo, que tengan ganancia, aunque sean monedas. Dice el cromador Castillo, está estresado por las maletas del tío Jerry llegando al hotel, sus latigazos. Ve su cara de angustia. Dice Juan Francisco del Valle, este sábado que perdió México no solo fue el portero, yo no vi ni defensas ni medios y los delanteros, nada jugó México, la verdad. Luis Castillo defendiendo políticos, nada raro. Ese Castillo sí va a ser una entrevista que se prepare, ni siquiera se escucha, dice Alejandro Suárez. Es increíble que después de lo que pasó el sábado se pongan a hacer infomerciales a favor de la FIFA y sus negocios. Veas, ya no te subas al barco de la selección, nomás le echas la sal. El entrenador de la Sub-20 entregó el partido y no ajustó en el juego, peor que el Tata Martino y nadie lo critica. Mexican White, el entrenador, ni idea de ser el técnico nacional, dice José Saavedra, dura la crítica. ¿Hace cuánto Orbelín no está en su nivel? Tiene años, que es una basofia. Memo Enríquez, la Octava Sports, cadena aplaudidora oficial del Vasco Aguirre. Esas son ganas de hacerse endejo. Castillo, felicidades. ¿Cuánto cobra Castillo por los publirreportajes? ¡Qué hueva! Saludos, Beas. Tú ya debes estar acostumbrado a los fracasos. Cada semana te pasa con las Chivas, dice Juan Carlos Valdés. ¿Qué hace Luis Castillo con Fabirucci? No, no es Fabirucci, güey. Dice, el tío Jerry ya le dijo, llévate las maletas, Castillo. La defensa y el portero de la selección son malísimos. Como que el asqueroso rata del gobernador está gastándose el dinero de todos los calisquillos en un evento privado. Lamebolas del gobierno, el Castillo ya no es botarga de cebo, ahora de chayote. Luis Castillo verá aún en semifinales a la selección en el Mundial. Sub-20, que no son titulares en sus equipos, con los titulares Sub-20 Argentina, que sí lo son, juegan Libertadores y Liga, les ganan en todo, hasta en las tarjetas verdes. Eso es cierto, dice Misael Briones. Para que exista un cambio real en la selección mexicana mayor, solo será hasta que de plano nadie vaya a los estadios a verlos, principalmente en Estados Unidos, hasta que les duela en el bolsillo. Eso a mí, Nacho, señor productor, si voy a poner todos los comentarios, por favor, si es tan amable, pero vamos a darle ritmo también a esto, Nacho, porque es una realidad que el 4-0, pues claro que puede llegar a pesar, claro que puede llegar a calar en los huesos, hasta el fondo de lo que usted me diga, pero ¿por qué seguir alargando y por qué seguir creyendo que haciendo lo mismo vamos a cambiar cuando México lo que le urge es dejar este modelo económico que tanto se justifica en la Federación Mexicana de Fútbol, de estar trabajando paralelamente con Zoom y diagonal con el mercado de la nostalgia, el mercado del paisano, ¿no? Y es ahí donde te das cuenta que tu exigencia deportiva, por más que ahora te hayan conseguido estos rivales, pues mientras sigan siendo en el caparazón de las 60 mil personas que pagan en dólares para beneficio de la Federación, pues realmente no va a haber un cambio sustancial, ¿no, Nacho?
Sí, mira, si nuestros únicos torneos donde sirve la referencia es competir con equipos de la MLS a nivel liga y competir en un ambiente controlado como es Estados Unidos, donde prácticamente juegas de local, cuando no hay los jugadores de esta nueva generación, la mitad de los equipos juegan sin ninguna presión, juegan bastante cómodos porque no hay ascenso ni descenso, si se pierde no pasa nada, están acostumbrados a un fútbol muy cómodo, entonces pues serán los 4, 5, 6 o 7 que haya para competir siempre y entonces se le achica, a cualquier técnico nacional se le va a achicar porque Toluca va a ocupar 9 extranjeros, América va a ocupar 9 extranjeros, Monterrey va a ocupar 9 extranjeros, entonces su selección en esos 8 o 9 equipos que compiten, pues no hay más de 20, y eso porque Chivas tiene la mayoría, eso es lo preocupante para el fútbol mexicano. Si tenemos un exceso de extranjeros y prácticamente compiten por cada torneo 8 o 7 o 6 que sean los candidatos fuertes, pues ¿de dónde va a sacar mexicanos? O sea, no tienen alta competitiva, y cuando se van al extranjero más tardan en llegar y que los regios se repatriarlo porque les salen más baratos.
¿Cómo cambiar el esquema, Nacho, de este tema? O sea,
tendría que bajar el número de extranjeros. El número de extranjeros es una falacia, eso de que ayudan a la competitividad. Sí, ayudan cuando
son extranjeros. En Colombia se permite máximo 5, Nacho.
Sí, por lo menos ahí tendrías 6 en cada equipo de los regios, de Cruz Azul, de América, de Pumas, tendrías 30 o 40, una esfera 30 o 40 muy competitivos. Pero no, mientras tengamos 9 extranjeros, donde la mitad de ellos son petardos, porque son petardos, jugadores medianos, son muy, los jugadores de selección nacional competitiva no están en el fútbol mexicano, la inmensa mayoría están en Europa. Entonces traes argentinos o traes uruguayos, o ya viejos, o no con un nivel competitivo para que le vengan a enseñar a los jóvenes. Y eso afecta al fútbol mexicano por todo. Y si le quitas el premio al ascenso y descenso, pues eso lo aumenta. Y no porque vayas a ganar, nunca ganaste nada con el ascenso y descenso. Pero competías mejor porque por lo menos los chavos que se rompían la madre y decir, chin, no tengo que descender porque si no, ¿cómo mantengo a mi familia? Y jugaban cada 8 días para salvarse. Con ese tren, con esa adrenalina, pues eso le servía por lo menos para competir mejor. Hoy no tenemos. Tú ves esta selección, ¿hacia dónde van a ir los juveniles de Chivas? Camberos, Yael Padilla, Diego Ochoa, estos jugadores que tienen talento, ¿hacia dónde van a ir? O juegan en Chivas o prácticamente van a esperar, o no juegan en ningún otro equipo del fútbol mexicano porque están copados.
Eso es parte también de, o sea, yo lo veo en tres ejes fundamentales, pero para mí el más importante y trascendental es que se quite de una vez este flujo financiero ejecutado de modelo de negocio capital de Estados Unidos para que cambie nuestra cultura deportiva urgentemente. Paralelamente, como dice Nacho, se tiene que revisar, aunque México no quiere ser una liga formadora, no es una liga exportadora, es una liga importadora, es una liga que quiere mejorar su nivel de cada fin de semana, teniendo mejores proyectos con mejores futbolistas, pues que por lo menos en esos filtros que vengan, pues si no vas a competir más que con la MLS, pues está difícil, ¿no? Tendría que replantearse y pensar, sobre todo México, el cómo sí regresar a Copa Libertadores y el famoso tema del ascenso y descenso, ¿no? O sea, esos tres ejes ayudarán muchísimo, pero los tres ejes dependen justamente de sacrificar el volumen de negocio que hay.
Pero entonces, es que si no lo haces así, no va a pasar nada. Por ejemplo, ves a Alexis Vega. En la liga la está rompiendo y todos coincidimos, no, pues si no es el mejor de la liga, pues va a estar en tu top 3 por lo menos. Y ves cuando compite Alexis Vega con otro nivel, no le alcanza. Porque no, porque podrás criticar al Vasco que no te gusta su sistema, pero en lo individual se tendría que notar alguien que quisiera diferenciar. Y en esta selección no notamos a uno que digas, ay, este se nota que sí puede competir con... Y vamos, Colombia le faltaron 4 o 5 titulares.
Y Ecuador será que algo similar, pero bueno. Vamos a una pausa, Nacho, para regresar nada más para hacer una conclusión también del Mundial Sub-20, si te parece.
Estás escuchando La Octava Sports en Radio Red 1110 AM.
Las breves por Unánimo Deportes.
En Chile, las 4 selecciones que siguen con vida en el Mundial Sub-20 afinan detalles para las semifinales que se jugarán este miércoles en Santiago y Valparaíso. En Europa, la eliminatoria rumbo al Mundial de 2026 continúa. Alemania visita a Irlanda del Norte en Belfast por el liderato del Grupo A. Eslovaquia recibe a Luxemburgo y Francia busca mantener su paso perfecto enfrentando a Islandia. En la NFL, Patrick Mahomes fue la gran figura del domingo al lanzar 4 pases de anotación en la victoria de los Kansas City Chiefs 30-17 sobre los Detroit Lions. La semana 6 cierra este lunes con los Buffalo Bills visitando a los Atlanta Falcons y el duelo entre los Washington Commanders y los Chicago Bears. En el béisbol de las grandes ligas, los Marineros de Seattle sorprendieron al llevarse el primer juego de la serie de campeonato de la Liga Americana. Con un cuadrangular de Cal Raleigh y 2 carreras impulsadas por Jorge Polanco, los Marineros silenciaron el Rogers Center al vencer 3-1 a los Azulejos de Toronto y tomar ventaja en la serie al mejor de 7.
Suscríbete al canal de YouTube de Unánimo Deportes.
Estás escuchando La Octava Sports en Radio Red 1110 AM.
La selección mexicana sub-20 fue eliminada del Mundial de Chile este sábado en un enfrentamiento nuevamente ante su similar argentino, en un partido que trajo mucha polémica consigo por enfrentar a dos naciones que, si bien no se comparan en títulos en ninguna categoría, son sus dos aficiones las que han hecho que estos duelos adquieran otro sabor, y el fin de semana pasado no fue la excepción. Tras haber goleado y eliminado al anfitrión a Chile en un 4-1 donde el tricolor menor se vio bastante bien, hubo videos en redes sociales donde se le veía a los jugadores mexicanos festejando el pase a cuartos de final, en concreto a Diego "El Chicha" Sánchez haciendo un paso de baile bastante peculiar mientras sostenía una bocina con música. En los días anteriores al partido, la afición y la prensa, tanto argentina como mexicana, elevaron mucho la expectativa del mismo. Incluso ambos combinados compartieron las instalaciones del mismo hotel previo al duelo que mandaría uno de los dos a las semifinales de esta Copa del Mundo. Ya iniciado el partido, la ventaja para los albicelestes llegó al minuto 9 en pies de Maher Carrizo, y de ahí los sudamericanos no soltaron el liderato del marcador, con mucha polémica por el trabajo del silbante central marroquí Jalal Hayed, quien acudió al VAR en 4 ocasiones. México pudo verse perjudicado en el trámite del encuentro. Sin embargo, Mateo Silvetti colocó el 2-0 definitivo al 56 en un gran error de la saga defensiva mexicana que aprovechó de muy buena manera el delantero argentino. Durante la recta final, la selección albiceleste se dedicó a ensuciar las pocas llegadas de la selección nacional con faltas fuertes y pérdida de tiempo. Sobre los 90 minutos, tanto Diego Ochoa, el central de Juárez, y Tayel Jiménez de Santos Laguna terminaron siendo expulsados por el colegiado, en un conato de bronca donde hasta el director técnico argentino Diego Placente fue captado mandando callar a parte del cuerpo técnico de la selección azteca. De esta forma, y sosteniendo su gran hegemonía sobre el fútbol nacional, Argentina terminó clasificando a las semifinales de esta justa mundialista, donde se medirán ante Colombia, y los festejos en honor al Chicha Sánchez no se hicieron esperar.
El pulso del Tri.
Pues Nacho, el partido creo que a mí me deja también ese sabor de boca muy diferente a México-Colombia en términos de trámite como tal, pero lo que alcanzamos a ver en el micro-Argentina es todavía la poca capacidad que hay de tener una inteligencia emocional, de tener una mentalidad para que las adversidades puedas trabajarlas mejor en el trámite del partido, ¿no? O sea, donde se da lo de la lesión al minuto 4, que además es una lesión intuida, es una lesión en donde van, pegan, porque así arrancó Argentina. Argentina fue a jugar un partido mucho más cancherón, un partido en donde, claro, que tenía la capacidad de frenar a Mora y lo iban a bajar o a patadas o lo iban a bajar con distinto tipo de inercias. Y es increíble que aunque México no había cedido la pelota en los primeros 11 minutos por los 5 minutos que se perdieron ahí, en la primera que tienen, en un primer disparo que escupe mal Ochoa en el arco, te hacen el 1-0 y no volviste a agarrar emocionalmente el trámite del juego. Luego te achicopalas por el famoso tema de las tarjetas verdes, que si no eran penales o no penales, de los dos yo uno sí lo vi penal, pero quitemos que tampoco eran penales. Creo que es un tema que pasa no por el pie del futbolista. ¿A qué me refiero con esto, Nacho? Que yo veo que México en esta ocasión, con esta generación, a diferencia del México-Colombia, en donde tú dices, aquí no hay talento, porque no lo hay en el México-Colombia. No, Colombia tiene 4 futbolistas y faltaron los... Incluso James Rodríguez juega en la Liga MX, que con su selección de Colombia todas te las pone como con un guante, con la mano, ¿no? De lo concentrado que está James Rodríguez con la selección de Colombia, que de los 4 goles, 3 son asistencias de él, y en otro todavía te provocó la jugada. Entonces, cuando tú ves que no tienes a alguien así, pues entiendes a lo mejor la diferencia. Pero el México-Argentina, el pie del futbolista mexicano en cancha contra el argentino, era de mayor control, de mayor posesión, de mejor fútbol. La bronca es que mentalmente Argentina salió a jugar el juego a burlarse del mexicano, y el mexicano desesperado tiró patadas al final, se dejó expulsar en 2 ocasiones. ¿Por qué? Porque perdieron el rubro del juego emocionalmente. Y eso lo hemos visto desde un Rafa Márquez, también contra Argentina, contra Estados Unidos, y son 20 años que nadie nos ha enseñado a encarar este tipo de partidos mentalmente, emocionalmente. Carajo, o sea, te pierdes a un jugador al minuto 4 y al 11 te hacen un gol y estás muerto mentalmente.
Y mira, esta selección, coincido contigo, esta selección tiene más talento que la mayor, pero tiene talento, tiene jugadores diferenciales. Lo que pasó el sábado no debía sorprender, no tenía que sorprender a México. Sabíamos todos, y lo platicamos aquí en la octava, ¿Qué iba a hacer los argentinos? Cancheros como son, porque así nacen, así crecen, así se los enseñan. Iban a ir por Mora o por Alexei, y como tú dices, los iban a cagar a patadas, o como fuera, pero los iban a detener. Ni siquiera tuvieron que recurrir muy pronto a eso. ¿Por qué? Porque el equipo se perdió, el equipo se notó desconfiado, el equipo no tuvo protagonismo, el equipo de milagro no estaba perdiendo 3-0 en el primer tiempo. El equipo mexicano, olvídate de los penales, que sí, el arbitraje estuvo cargado, también estaba predecible porque era Argentina y siempre se protege a los grandes. Todo eso sabías que iba a pasar. Entonces mentalmente tienes que enfrentar un partido con otras condiciones. El error del 2-0 fue el mismo error, igual de grave que el contra España. Los empates ante España y ante Brasil escondieron deficiencias en una preparación táctica. Este equipo no se paraba bien, por eso tenía siempre que remar contra la corriente y no siempre lo vas a hacer así. Y más cuando te encuentras un equipo como Argentina que te iba a dar de palos, que te iba a apretar, que te iba a morder, que te iba a jugar como te jugó. Cierto, tienes jugadores de enorme talento como Mora, como Elías Montiel, pero ni Mora es Messi, ni Yamel, va a ser un grandísimo jugador, ojalá se consolide, pero tienen que aprender a manejar los partidos, cómo enfrentar. Era importantísimo para México que era no desconcentrarse, no perder, no que no te anotaran en 20, 25 minutos para que te evitara este descontón. Te cometen esa lesión, ¿y cuánto te tardas en recibir un gol? Pues te acomodas de manera diferente, aunque sea en línea de 8.
No, a ver, en la siguiente, o sea, viene la lesión y en la siguiente jugada estás en el gol.
Sí, o sea, no hay esa concentración que viene. Muchos, es que Arce se equivocó. A ver, si Arce fuera otra calidad de técnico, no estaría dirigiendo una sub-20. O sea, estaría dirigiendo en un equipo de primera división. Tanto a los técnicos, que pueden ser buenos formadores, les falta eso. Yo con esta selección me quedo porque tiene mejor futuro, ¿cierto? No esperamos que pudiera llegar a más. Esta selección compitió bien. No me desgarro las vestiduras. Me duele la selección grande, porque esa sí no le veo ni pies ni cabeza y voy a tener que persignarme para decir a ver cómo ganan. Pero esta selección, yo creo que con un trabajo más de formación, que tuvieran un asesor los técnicos de la sub-20, de la sub-17, que tuvieran una preparación, a lo mejor sí, con técnicos como la Volpe, con técnicos fueron mundialistas, es decir, los partidos se preparan así en los mundiales, no para que dirijan, porque ya a lo mejor, como tú dices, están obsoletos, pero sí para decir, mira, los partidos se tienen que, aunque lo prepare Arce, porque nadie le tiene que decir, ¿sabes qué? Tenemos que mentalizarnos así y no meterse en lo táctico. Yo creo que esta selección sí dolió, pero esta selección tiene futuro. Esta generación, ojalá se consoliden. Tienen 4 o 5 jugadores que, mira, Camberos, Elías, Obed, Morita, Diego Ochoa, hay talento a la grande, ya es puro cartucho quemado, son todos predecibles.
Pues sí, ojalá que sí se anteponga bien el análisis y se resuelva. De nueva cuenta, en aras de crecimiento, no estancamiento, que es en donde federativamente sí estamos, ¿eh? Sí estamos, aunque vengan ahorita una cantidad de pocas aplaudidoras que dan más pena a veces que parte del análisis. Pero bueno, Nacho, vamos a una pausa y continuamos aquí en el show del Octava Sports.
Estás escuchando La Octava Sports en Radio Red 1110 AM. Seguimos con la mesa más poderosa del mundo deportivo en La Octava Sports.
Deporte Express.
Hola, hola, ¿cómo están, amigos? Qué placer saludarlos. Yo soy Jesús May y llegó el momento de platicar acerca de lo que estamos viviendo en los playoffs de la Major League Baseball, porque un momento muy emocionante e importante para México. Participación de 3 peloteros mexicanos, en donde los Seattle Mariners sorprendieron al derrotar en calidad de visitante a los Toronto Blue Jays. Fue una victoria sumamente importante para los marineros, porque a lo largo de todo este 2025 los Blue Jays han hecho de Toronto, han hecho de su Rogers Center una auténtica fortaleza. Los marineros se metieron a Toronto para llevarse la victoria en este primer compromiso de la serie de campeonato y lo hicieron comandado por los mexicanos mexicanos Andrés Muñoz y Randy Arozarena. Primero, el Andy Muñoz, que se encargó de subir a la lomita en la novena entrada, hizo un picheo excepcional, consigue el la victoria. Fue su segundo momento en lo que va de esta postemporada. Está teniendo una gran temporada 2025 Andrés Muñoz con los Marineros de Seattle. En esta postemporada también está teniendo un gran rendimiento. Ya es el segundo salvamento que logra lanzar el pelotero de los Mochis Sinaloa. Además, ha participado en 6.1 entradas en lo que va de estos playoffs de las Grandes Ligas. Ahora, el gran momento que está viviendo en las Lomitas se reflejó y los tres mexicanos fueron los protagonistas en el cierre de este compromiso, porque en el último out estaba pichando Andrés Muñoz, le estaba conectando justamente a Alejandro Kirk, que es el pelotero de los Toronto Blue Jays. A pesar de que Andrés Muñoz estaba haciendo un gran picheo, le logra conectar en esa última jugada a Alejandro Kirk, y el que termina por recepcionar la pelota en el aire es Randy Arozarena. Así que los tres mexicanos tuvieron participación en esta última jugada, en el out 27, Andy Muñoz pichando, Alejandro Kirk bateando y Randy Arozarena recibiendo la pelota, lo que sin duda fue un momento muy importante para los mexicanos en las Grandes Ligas. Escuchemos precisamente lo que mencionó Randy Arozarena, porque además de que él logró agarrar la pelota, la última pelota para el out 27, también tuvo una gran participación al robar bases, incluso consecutivas en las entradas. Escuchemos lo que mencionó Randy Arozarena después de esta gran victoria en la serie de campeonato.
A tratar de salir a darlo todo en el campo, tratar de divertirnos, que es un juego más, es importante, pero hay que divertirse en el campo y tratar de hacer las cosas, que ese juego es importante. El juego te brinda cómo va a ser el partido, se va a hacer un juego abierto, un juego apretado, pero lo más importante es divertirse y dar lo mejor de cada quien en el campo. Y nada, salir con el plan que tenemos, tratar de eliminar los picheos de que nos hacen daño y tratar de ser más agresivos en el plato y agarrar un buen lanzamiento para hacer unos buenos turnos a bate. Cada de nuestros jugadores sabe el plan que tiene que hacer y nos encontramos muy bien y sabemos que vamos contra un gran rival hoy.
Ahí están las declaraciones del pelotero mexicano. En estos momentos se está realizando también allá en Toronto el segundo compromiso de esta serie de campeonato de la Liga Americana entre los Seattle Mariners y los Toronto Blue Jays, donde de momento, pues la ventaja es para los Marineros, un juego a cero sobre los Blue Jays. ¿Qué es lo que va a pasar y qué es lo que se podría dar en la otra liga, en la Nacional? Pues hay que recordar que en esta serie de campeonato se van a enfrentar Los Ángeles Dodgers y los Milwaukee Brewers. Esa serie de campeonato de la Liga Nacional va a comenzar también esta noche en la casa de los Brewers allá en Milwaukee. Hay que recordar que los Brewers llegan a esta serie de campeonato después de haber eliminado a los Chicago Cubs, mientras que los Dodgers eliminaron a los Phillies de Filadelfia en la instancia previa. Así que sin duda también va a ser un compromiso muy emocionante el de Dodgers y Brewers. Insisto, esta noche va a comenzar y va a ser allá en el American Family Field, que es de Milwaukee. Sin duda también espera que sea un compromiso muy emocionante, como también lo fue el primero de la Liga Americana. Esta es la información de lo que está sucediendo en los playoffs de la Major League Baseball. Por lo pronto, yo me despido. Hasta la próxima.
Seguimos con la mesa más poderosa del mundo deportivo en La Octava Sports. Seguimos con la mesa más poderosa del mundo deportivo en La Octava Sports.
Vámonos, muchas gracias por todos los comentarios que mandaron, ¿no? Minotauro dice nuevamente todos al lugar común, es que no pudieron cuando hay que señalar la cobardía de Arce en el planteamiento, y Lini que no cuestiona, esto era una guerra para combatir ese chauvinismo mutilador. Dice Solcá, dice el técnico de la sub-20 la cagó y luego a los jugadores les dio culo, pues obvio perdieron, pues sí, esta es la realidad. De Jesús Machina, ahora sí te preocupa, miserable mitómano, ahora resulta que hay un problema con la competencia en la MLS, eres de verdad un veleta, cada 4 años es lo mismo contigo y con el enuco de Luis Castillo. México fuera gran selección, pero los periodistas mexicanos son muy irrespetuosos. Libre Visión, van a hacer escándalo cuando los equipos de la Liga Muy X no les dan la oportunidad de juego a los de la Sub-20. Ojalá que estén contentos los reprobados del CONALEP, que son fans del los chachalacas de Televisa, porque es el resultado de su tricampeonato, humillaciones y vergüenzas de los súper mediocres. El problema de fondo, dice Luis Fuentes, solo les importa el dinero, lo deportivo lo de menos, tu liga con 9 extranjeros sin ascenso o descenso, pues lo van a crecer, ¿no? Parte del problema, sí creo que va por ahí parte de ese problema. Pero bueno, vámonos, se nos acabó el espacio, nos acabó el programa, mañana tenemos más en este show de la Octava Sports.
Esto fue la polémica, el análisis y el debate de lo que muchos no se atreven a hablar. Aquí finaliza la Octava Sports de Radio Red 1110 AM.
Audio Centro.